Tras la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Agradeciendo a todos de esta linda sintonía que de lunes a viernes y a través de las ondas de Radio Martí a esta hora usted dispensa este programa. Agradezco también la asistencia técnica de estudios de Juan Pendaz, así como la producción de Jaime Almeral. Y rápidamente me voy con nuestra invitada de hoy, la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, a quien tengo en línea telefónica. Buenas tardes, Berta, bienvenida Tras la Noticia.
Sí, buenas tardes para ti, Cari, buenas tardes para todos los que están en el estudio y los que me pueden escuchar.
Bueno, yo he perdido la cuenta de las semanas que llevan ustedes reprimidas, pero este domingo hubo detenciones, multas, pero me gustaría que fueras tú quien narraras todos los sucesos, cómo fue que sucedió y qué es lo que pretende el régimen con ustedes, premios Sájarov, qué situación hay de violencia específicamente contra ustedes en otro domingo más represivo. Adelante, Berta.
Sí, bueno, activamos de nuevo nuestra campaña por la libertad de los presos políticos el día 23 de enero del presente año. Quiere decir que este es el octavo domingo represivo del Departamento de Seguridad del Estado contra las Damas de Blanco. Quiero decirles que, bueno, este domingo, hasta este momento tenemos más de una veintena de Damas de Blanco detenidas en diferentes provincias. Y bueno, tenemos también alrededor de 15 damas de blanco que pudieron participar en misa. Y cuando digo alrededor y una veintena o más de una veintena, sin precisar una cifra exacta de detenidas y participantes o que participaron en misa, puesto que todavía no se han terminado de reportar las mujeres, y bueno, puede aumentar la cifra, lo mismo en participación de misa como en detención. Bueno, quiero decirle que el régimen cubano ha retomado de nuevo ponernos multas de 150 pesos, comenzó poniéndonos multas de 2.000 pesos a las Damas de Blanco cuando fuimos detenidas los primeros domingos de este año. Pero bueno, después que activamos nuestra campaña, ahora está encasillado con 150 pesos moneda nacional, según ellos, por violar el dispositivo de seguridad del Estado. Al salir de tu casa, dice que estamos violando el dispositivo.
Y bueno, o sea, que ustedes tienen que tener la casa por cárcel.
Exactamente, pero como nosotros tenemos como consigna que la casa no es calabozo, salimos a las calles. Y nada más que por tu agarro salir vestida de blanco el domingo, eres detenida. También hay muchas damas de blanco que les dijeron que si seguían, cuando digo muchas allá en Santa Clara, que si seguían yendo participando en misa, iban a detenerlas y le iban a poner multas elevadas en cuanto al costo, ¿no? Y también las pueden llevar a prisión. Quiere decir que por ir a misa, te pueden llevar a prisión y las multas van a ser elevadas. Y bueno, en la provincia de Matanzas, algunas damas de blanco lo han dicho en el municipio de Perico, de que no pueden ir a misa y mucho menos vestidas de blanco. Quiere decir que la ropa blanca y participar en misa es un delito y por lo tanto va a ser multado, va a ser llevada a prisión. Esto es lo que está haciendo el régimen cubano. También nos ha puesto algunas actas de advertencia en el caso mío y el expreso político Ángel Moya. El domingo 6 nos levantaron un acta de advertencia, según ellos dicen, por sedición, por usar indebidamente las redes sociales para incitar al delinquir, por desorden público y también por desacato. Podemos ir a prisión, entonces esta acta de advertencia en cualquier momento podemos ser juzgados y llevados a prisión. Pero bueno, nada, en definitiva cuenta, las redes sociales para los... le das el uso que tú quieras, porque para eso es que tú pagas la telefonía, y si nos quiere llevar a prisión, que no nos inventen como lo han hecho con Félix Navarro, como lo han hecho con José Daniel Ferrer, como lo han hecho ahora con Díaz Silva, porque de hecho esto fue una de las cosas que nos pusieron, nos dijeron a Ángel Moya y a mí el día 6 cuando nos detuvieron, mira lo que ha pasado con ellos, ustedes lo podemos llevar también. Entonces, bueno, es una amenaza que también van a liquidar, la van a acabar con las damas de blanco. De hecho, ya tenemos a Cici Abascal ya en prisión desde el día 28 de diciembre de 2021, ya tenemos sancionada a Zaylí Navarro, tenemos sancionada a Tania Echevarría, que están pendientes, esperando ya que las lleven de un momento a otro ya a prisión.
Yo tengo un informe de la ICLET, el Instituto Cubano de Libertad de Expresión, donde hay medidas cautelares también. Y yo me pregunto sencillamente, ¿cuál es la razón por la cual el régimen se ensaña con la mujer cubana? El Observatorio de Derechos Humanos ha dado a conocer una cifra que es verdaderamente espantosa, porque hay más de 100 mujeres que fueron detenidas de forma arbitraria en febrero en Cuba. Dame una respuesta lógica. Ese régimen es el misógino, siempre ha atacado a la mujer cubana. ¿Por qué le teme tanto a la mujer cubana el régimen castrista?
Bueno, primeramente quiero decirle que es un régimen machista, y aparte de eso ellos piensan que las mujeres no tienen derecho a salir a protestar o a exigir lo que realmente le viola este régimen cubano al pueblo de Cuba. Pero bueno, está equivocado, porque ellos serán machistas, pero nosotros tenemos el mismo derecho de los hombres y tenemos derecho también como mujer y como madre, como esposa, a salir a defender a nuestros seres queridos y a exigir la libertad del pueblo y de nuestros seres queridos.
Verdad, hay algo que me preocupa y es el nuevo Código Penal cubano. Me preocupa y creo que debe de ser de profunda preocupación para todos los que estamos manejándonos y encauzándonos dentro de las noticias que salen de Cuba. Porque el proyecto del Código Penal cubano deja sin tipificar el feminicidio pese al aumento de los casos. Más sin embargo, criminaliza más aún el activismo no estatal que podría acompañar a las cubanas en situación de violencia machista, señalan varios activistas. ¿Cómo ves tú el peligro tanto del nuevo Código Penal cubano como de este tipo de acción que criminaliza las acciones de que puedan ser llevadas por feminicidio contra el opresor? Y muchísimas veces, y lo hemos constatado, porque no quitamos el pie de este renglón, nos vamos a seguir trabajando en él. Ve la mujer cubana a la policía no como un ente de defensa, sino como un ente de violencia, y a veces no acude a él por temor a que sea más violentada y más reprimida. ¿Cómo lo ves tú? Y este debate que se va a llevar a cabo para aprobar o no tanto el Código de Familia, que es muy interesante también, como el Código Penal cubano.
Realmente el Código de Familia realmente le va a quitar la potestad a los padres, y cada hijo nuestro va a hacer lo que entiende el régimen cubano. Ya no hay ni que pedirle permiso para cualquier acto político que pudiera hacer el régimen cubano con los niños, que hasta ahora siempre lo ha hecho, pero bueno, siempre lo señalábamos y decíamos que los padres, sin permiso de los padres, hay padres que protestaban, y bueno, en la escuela. Ahora no, ahora ellos van a tomar y van a llevar el niño, y el niño va a decir, mira, yo quiero ir al acto, yo quiero hacer esto, y está en su derecho con este Código Penal que realmente le quita la potestad a los padres. Ahora bien, con respecto al Código Penal, bueno, todo lo ha ajustado el régimen cubano en beneficio para él y no para el pueblo, no para nosotros. Realmente yo digo que las leyes en Cuba están secuestradas, puesto que el régimen cubano hace con las leyes de Cuba lo que le da la gana. perdóneme la frase, pero hace lo que le da la gana, y nosotros tenemos, el cubano no tiene ningún respaldo legal, el cubano no puede apelar, no puede ir a los lugares, y realmente van a estar siempre desprotegidos por la parte legal, porque siempre van a dar la razón al régimen cubano. Esto es todo, así que más de lo mismo, es más de él sentarse y decir, yo soy el que mando, yo soy el que puedo, y conmigo no se puede inventar, no se puede hacer nada que esté fuera de la ley del Código Penal y de la ley del Código de la Familia.
El Código Penal tiene un capítulo que me preocupa porque vuelve de nuevo la espada de Damocles de la pena de muerte. El Código de Familia es, como tú bien señalas, la preocupación de que por el activismo político le puedan quitar el derecho al padre, a la madre, o sea, la patria potestad. Se podría repetir nuevamente una acción como la que condujo al programa Pedro Pan, donde los padres, precisamente por temor a perder la patria potestad, como tú bien tienes que saber a través de la historia, aunque creo que no eras muy mayor cuando aquello ocurrió, no sé si lo recuerdas, pues sencillamente lanzaron al exterior a más de 12.000 niños. Pero ahora, por ejemplo, en el Código Penal, si yo, como persona, quiero enviarte a ti, porque me da la gana, porque eres mi amiga, porque simpatizo contigo, no en el punto político, sino en el aspecto personal, una recarga, un dinero, un medicamento, esto puede ser señalizado como que tú estás recibiendo del exterior ayuda de una persona altamente conocida por sus posiciones anticastristas, anticomunistas, y puede ser víctima de penalización. ¿Te preocupa esto?
Realmente el régimen cubano, con este nuevo código de la familia y el nuevo código jurídico, realmente es, lo está usando como un método represivo contra los cubanos. Realmente, bueno, le quiero poner un ejemplo. A mí me dijeron, igual que Ángel Moya, el día 6 con la detención, que podíamos ir presa por relacionarnos con personas enemigas al gobierno. Y estaban hablando porque nosotros tuvimos un encuentro el sábado 5, con el jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Entonces, por eso podemos ir presos. El código penal, igual que el código de la familia, realmente lo están usando como método represivo contra el pueblo de Cuba.
Definitivamente. El tema que me llama la atención, que la embajadora de Cuba en Washington ha calificado de vándalos a manifestantes del 11 de julio, pero fíjate que comete una falla porque se le fue. Dentro de todas las mentiras que ellos esparcen en el exterior, esta buena señora, Lianis Torres Rivera, sostuvo que las miles de personas que se manifestaron el año pasado contra el régimen fueron vándalos, pero tuvo que reconocer que eran miles. Dame tu criterio, se le fue. No, una mentira es más corta que un pañuelo.
Sí, claro, mira, realmente fueron miles y no eran bandoleros, eran miles de personas que salieron espontáneamente a la calle contra el sistema, que quede bien claro, son, y en estos momentos son presos políticos, porque ellos lo más que coreaban era contra el sistema, abajo la dictadura, abajo las canelas, abajo la dictadura, patria y vida, son consignas, usaban mayoritariamente consignas contra el sistema. Muy pocas oyeron de hambre y comida, y de hambre y comida, muy pocas, que eso fueron las cosas también que los llevaron, pero era contra el sistema, no eran bandoleros, realmente eran personas que salieron a las calles en contra del sistema, son presos políticos, son hombres y mujeres y jóvenes y niños, porque hay niños también, que solo eran miles de jóvenes, de personas cubanas en contra del sistema que está ahora mismo imperando en Cuba.
Hay algo que preocupa, y es la situación tanto de tu esposo, porque ellos están en licencia extrapenal. Ya vemos que José Daniel Ferrer está en prisión, ahora Félix Navarro. Sinceramente es preocupante. ¿Les preocupa a ustedes, a ti y a Ángel, que puedan revertir esta orden y volvernos a llevar a prisión, como ya ha ocurrido en el caso de Ferrer y en el caso de Félix Navarro?
Una de las cosas que le advirtieron a Ángel Moya el día 6, en el arresto del domingo 6, fue que podían revocar, igual que le hicieron a Félix Navarro, igual que le hicieron a José Daniel, pero también una causa nueva, Y entonces, bueno, él está en espera de eso, pero realmente la lucha continúa y vamos a continuar.
Hay un informe del Instituto Cubano de Libertad de Expresión que dice que las periodistas independientes Luz Escobar y Camila Costa fueron también sitiadas por un operativo durante la jornada del día de ayer, precisamente en La Habana. El cerco montado por agentes de la policía política frente a los domicilios para impedir el ejercicio de su profesión se supone esté relacionado con las manifestaciones frente a la embajada de Panamá en Cuba. Dame tu criterio de esto que ha ocurrido con la embajada de Panamá, porque probablemente el cubano quizás está obligado, ya porque no tiene una esperanza, o sencillamente es una acción desesperada ante un régimen feroz, porque ustedes no están luchando contra un sistema totalitario cualquiera. Ustedes están luchando contra una maquinaria que no se detiene, y el propio Díaz-Canel lo dijo, que las calles tenían que ser nuevamente del pueblo al precio que fuera necesario. Mientras tanto, pues estamos dando a conocer, porque hemos perdido la comunicación con Berta Soler, las periodistas independientes Luz Escobar y Camila Costa fueron sitiadas por un operativo durante la jornada del pasado 11 de marzo en La Habana. El cerco fue montado por agentes de la policía política frente a los domicilios para impedir el ejercicio de la profesión de ambas, y se supone que esté relacionado con las manifestaciones frente a la embajada de Panamá en Cuba. Un agente de la seguridad de Estado me impide salir de mi casa, no me sabe decir por qué, y claro, no muestra documento alguno. Puedo asegurar que están tratando de evitar la presencia de reporteros frente a la embajada de Panamá, pero no sé, publicó Escobar en su perfil de Facebook, quien grabó un video que todos pueden ver en su red social como un represor de la policía política. Mientras tanto, y por último, para concluir con mi primera media hora, otro caso sucede con la periodista del medio independiente Cubanet y corresponsal del diario español ABC, Camila Costa, quien también ha permanecido sitiada durante la jornada del viernes, el sábado y domingo. Según declaraciones de Acosta, dijo no haberse encontrado frente a frente con ellos, pero era evidente que era una vigilancia para impedir salir a la calle. Recordemos el caso de la agencia EFE, que le fue retirada la acreditación, y desde luego, esta es la Cuba terrible y profunda que vivimos los cubanos, tanto dentro como los preocupados en el exterior. Esta es la Cuba que no hace titulares, pero que aquí, a través de las ondas de radio y televisión Martí, le damos a conocer no solamente a los cubanos dentro de la isla, pero hay proyectos, existen proyectos para defender a esa sociedad civil que quiere regresar a un estado de derecho y libertad. Y diciendo esto, pues concluyo mi primera media hora y regreso con mucho más de la problemática cubana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana, que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora, el Tras la Noticia, donde agradecemos que desde Panamá haya tomado nuestra llamada Yaxi Cides, abogado y director de estrategia de la Organización de Derechos Humanos en Cuba, defensora de los derechos humanos. Y te doy la bienvenida y te doy las gracias porque indudablemente sé que ha habido un periplo muy importante que llevaron a cabo ustedes a través de Ginebra. Estuvieron en Belgrado, el opositor Guillermo Fariñas advirtió sobre la situación en Cuba, pero hay también ahora hay algo muy interesante porque se anuncia la cumbre de cubanos libres en Europa, invita a enviar propuestas para el debate. Buenas tardes, Yaxis. Bienvenido a Traer la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Como siempre, es un gusto, un honor acompañarte y, bueno, saludar a los oyentes de Radio Martín, en especial a quienes están en Cuba.
Cuéntame de la gira en Bruselas. ¿Qué impacto tuvo la declaración de Fariñas, el cual advirtió, ¿no?, que indudablemente Cuba está viviendo una situación donde es una olla de presión sin válvula de escape? Yo acabo de hablar ahora con Berta Soler y ayer fueron nuevamente víctimas de violencia. ¿Cómo fue el periplo, el impacto que tuvo? Y si crees que esto ustedes en la organización pues puedan tomarlo como que pueda haber un cambio de política de la Unión Europea y ahora esta nueva cumbre, que me imagino que ustedes también participarán a ella.
En primer lugar, quiero decir algo que ahora acabas de mencionar a Berta Soler, que es líder de las Damas de Blanco y premio Sájarov del Parlamento.
Igual que Guillermo.
Efectivamente, en cada reunión que tuvimos la delegación del observatorio junto a Guillermo Fariñas y el comunicador Manuel Milanés, en cada reunión denunciamos la situación de Berta Soler y su esposo.
Ayer fueron arrestados, ayer nuevamente, volvieron a la carga.
Efectivamente, semanalmente, al menos tienen una o dos detenciones arbitrarias. En cada reunión que tuvimos, lo denunciamos. Y muy importante, la mayoría de nuestros interlocutores preguntaron por ella y preguntaron por las Damas de Blanco. La propia presidenta del Parlamento se interesó por la situación de las Damas de Blanco, porque evidentemente, y eso son premios Sájarov, y evidentemente son personas reconocidas por el Parlamento Europeo. Eso en primer lugar quería decirlo. En segundo lugar, esta visita a Bruselas ocurre en un momento muy especial para Europa, que está preocupada y a la vez unida por la invasión ilegal, injusta de Rusia a Ucrania.
Correcto.
Y en este momento Europa está revisando y tomándose en serio quiénes son los verdaderos aliados de la Unión Europea. Y evidentemente pareciera que el régimen cubano, pareciera no, porque han demostrado mediante varias actuaciones que han optado por apoyar a Putin, por apoyar a Rusia. En ese contexto es que nosotros vamos a Europa y a pesar de que el primer lugar desde el punto de vista de la preocupación lo ocupa esa situación, siempre se abrieron las puertas para escuchar la denuncia sobre la violación de los derechos humanos, la situación de los presos políticos y el empobrecimiento del pueblo cubano que llevábamos nosotros y que llevaba principalmente el líder de la delegación, que era nada más y nada menos que el premio Sájarov, Guillermo Fariñas. Por tanto, el balance de la reunión, de las reuniones, porque fueron muchas, es muy positivo y muy en clave de preocuparse por la situación que está viviendo el país.
Ya que tocas el tema de la terrible, yo no diría invasión, sino masacre que está cometiendo Putin con Ucrania. Todos hemos visto la situación y estamos llorando, ¿no?, por la forma tan despiadada y tan cruel en que está trabajando este salvaje. No tiene otro nombre, porque bombardearon un hospital materno y aparentemente lo que quiere es un exterminio. Pues surge la inquietud de la posición de Cuba. Las sanciones contra Putin por esta acción indudablemente van a tocar en la economía cubana, que aunque se abstuvo en la última reunión de Naciones Unidas, pero se ha respaldado el derecho de Putin de tomar este tipo de acción. Hasta donde estas acciones y las sanciones económicas, donde hasta Suiza, que es un país neutral, estuvo en favor de ponerle el pie en el bolsillo a Putin. Y Cuba puede pagar un alto precio. Dame tu criterio en torno a esto, ya que tocaste el tema.
Putin ha logrado una cosa, y es unificar a Europa. Desde hacía unos años, el proyecto europeo atravesaba por una crisis. Sin embargo, la unidad en la condena, la unidad en la respuesta al atropello, a los crímenes que está cometiendo Rusia en Ucrania, ha sido unánime en Europa. Y también eso va a tener consecuencias en el plano de las relaciones internacionales, porque Europa está comenzando a entender, que ya hacía rato debía haberlo hecho, pero a veces los golpes ayudan, en quiénes deben ser sus verdaderos aliados e interlocutores en el mundo, y cómo las tiranías, las autocracias, los totalitarismos no son aliados de la democracia y por tanto no pueden ser los aliados de la Unión Europea. Yo no puedo decir cuáles son las consecuencias que van a haber, pero no dudo de que las haya. De hecho, lo que sí pudimos comprobar, el mismo Borrell ha hecho declaraciones públicas importantes con respecto a esto.
Correcto.
Es que Europa está muy molesta y ha tomado nota del posicionamiento de cada uno en estos momentos históricos que desde Europa se interpretan como una agresión también a la Unión Europea.
Ahora bien, viene la cumbre de cubanos libres en Europa e invita a enviar propuestas para el debate. La primera cumbre de cubanos libres en Europa se va a llevar a cabo en Bruselas del 19 al 22 de mayo próximo. Ha lanzado una convocatoria a las asociaciones y plataformas independientes de cubanos en el mundo para presentar proyectos e ideas para debatir durante el cónclave. La primera vez que tenemos el privilegio de organizar y ser parte de una cumbre dedica el examen de la realidad cubana en la búsqueda de acciones conjuntas para alcanzar la libertad de nuestro país, reza en un comunicado el comité organizador del evento, y los proyectos deben enviarse antes del 30 de marzo al correo electrónico cubanoslibresenEuropa@gmail.com. Los organizadores de la cumbre que coordina la organización Belgo-Cuba, Cubanos Libres de Bélgica, sugiere que esta propuesta se centre en los siguientes temas, y es muy importante porque tú me ibas a hablar de una faceta como de ustedes como Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ellos hablan de la situación de los presos políticos, iniciativas para conseguir su liberación, estratégicas diplomáticas y multilaterales, colaboración internacional de cubanos, educación cívica e iniciativa ciudadana para la democracia en Cuba y propuestas para la transición democrática. Dame tu criterio en cuanto a esto, Y ustedes como Observatorio de Derechos Humanos, me imagino que tendrán, pues también participarán y enviarán los proyectos. ¿Cuáles serían ellos, si me puedes adelantar algunos?
Es importante que desde la sociedad civil de exiliados y desde las organizaciones de exiliados se hagan este tipo de iniciativas, porque a veces vemos la historia o la política desde el poder, viendo que hay que hablar con tan político importante, cuando en realidad hay muchas cosas que se deben hacer desde la sociedad civil para tener un impacto en quien en realidad también presionan a los políticos, que es los grupos de la sociedad civil, los ciudadanos, los medios de comunicación. Por tanto, esta iniciativa europea es muy importante. El observatorio, sin afiliarse nunca a ninguna iniciativa en particular, apoya todo tipo de iniciativa que vaya en primer lugar con la bandera de los derechos humanos y de la exigencia de la libertad de los presos políticos. Y por tanto, esta iniciativa, como otras que puedan surgir en el exilio o dentro de Cuba, tendrán nuestro apoyo moral y nuestro respaldo y además nuestro deseo de que salga todo bien.
Ahora bien, ¿cómo calificas tú la posición de Michelle Bachelet, que sencillamente no se pronuncia desde su cargo con la fuerza que debe hacerlo ante la actual situación que vive Cuba, una situación donde están arrasando con la población civil, están encarcelando, juicios expeditos, no hay pruebas, en fin, todo lo que múltiples veces hemos conversado en este programa? ¿Qué le pasa a la doctora Bachelet? ¿Por qué no mira directamente cómo ve la represión en países de derecha? ¿Por qué no la ve en países de izquierda?
Efectivamente, yo creo que hay un problema de un sesgo ideológico y político importante. Ella es vehemente y condena con fuerza cuando la violación del derecho humano ocurre en un país, por decirlo de alguna manera, gobernado por la derecha. En cambio, no se nota esa contundencia, esa pasión en el caso cubano. Es una cuestión lamentable. Sí hay que decir a su favor, por decirlo de alguna manera, que una parte de su equipo, que son los mandatos, las diferentes relatorías de Naciones Unidas, que tiene que ver, por ejemplo, con la libertad de manifestación, de asociación, la de libertad de expresión, sí son personas, estos funcionarios importantes, sí están de manera activa dando seguimiento y denunciando lo que pasa en Cuba. Desde luego, lo mejor sería que ella, en virtud del cargo tan importante que tiene, tuviera un mayor compromiso, porque en definitiva los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha, y no. El gobierno que los viola no se puede juzgar en función de la ideología política de ese gobierno, sino que uno tiene que ver la persona humana y la dignidad humana, y eso está más allá de cualquier tendencia política.
Dita Sharanova ha criticado la política de la Unión Europea. ¿Y podría ser esto un cambio en la posición común? ¿Podría la expresión de esta política, de esta alta política, diría yo, como que una expresión, y esto surge luego o antes, no recuerdo bien, de que Fariñas estuviera en Europa y pidiera el redoble respaldo a la democracia en Cuba? ¿Cómo ves tú esto? Y al mismo tiempo, ayer tomó posesión el nuevo presidente chileno. Llama la atención lo variado de su discurso y cómo no es el político de izquierda tradicional. Es como una izquierda menos compulsiva, menos agresiva que la que hemos estado acostumbrados a ver en políticos de corte izquierdista o socialista. Dame tu criterio como observador.
Yo creo que en el caso de Europa va a venir un periodo de reflexión, de analizar bien hacia dónde debe ir la política hacia Cuba, desde luego motivado, uno, por los pocos cambios que se han observado en el régimen cubano, y dos, por su posición con respecto al apoyo a Putin, y por tanto va a venir un periodo de reflexión. El discurso de Guillermo Fariña ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo iba en esa dirección, es que Europa tiene que analizar bien a quién escoge como aliado preferente. Ahora, en el caso de Chile, yo he leído bastantes análisis y tengo amistades que me mandan información, y pareciera que sí, que es una especie de socialismo socialista moderado. Sin embargo, yo creo que también debemos comenzar a juzgar a los políticos por sus hechos y no tanto quizás a veces por su imagen. Por tanto, mientras yo no vea o no veamos como institución una condena clara de la violación de los derechos humanos en Cuba, o un apoyo claro, de otra manera, un apoyo claro a las víctimas de la represión y la violación de los derechos humanos en Cuba, no creería o no me afiliaría a pensar de que hay una izquierda hoy en Chile que, como se habla, una izquierda vegetariana, que no es tanto, pero es, en fin, yo prefiero esperar a ver los hechos.
Pero a mí me parece que él, dentro de este socialismo del siglo XXI, de corte más represivo, con un discurso antiimperialista, está tratando como de moderar y mantener como que, porque las invitaciones de él fueron invitaciones que incluyeron personas de todas las tendencias. Indudablemente estaba el régimen castrista en la presencia de Bruno Rodríguez Parrilla, pero no sé, noto como que una cierta distancia. ¿Será esto producto de que el señor presidente de Chile, que nuevamente retoma un camino al estilo Salvador Allende, de ingrata recordación para muchos exiliados chilenos, muchos de los cuales vivieron en Cuba durante muchísimo tiempo, pues tiene que ser preocupante? ¿Qué precio crees tú que está pagando Cuba ante este apoyo, ¿no?, irrestricto a Putin en su cargo como, diría yo, no, me parece a mí que se han ido y se han tirado de barriga ante un tipo de acción desmenable y cruel?
Sí, evidentemente el precio que están pagando y posiblemente que paguen es alto, porque se han puesto en un momento tan importante de la historia, se han puesto del lado incorrecto, del lado del represor, por muy natural, por cierto, por muy natural que parezca que ese es el lado en que ellos estarían, pero la foto ha sido muy, muy clara. Y en caso de Chile, evidentemente, el presidente llega sobre un movimiento de exigencias muy contundente, muy antisistémico. Pero una cosa es cuando él llega a poder sobre ese movimiento, y otra cosa es lo que él tiene que reconocer, que no hay otro camino para lograr la prosperidad, la estabilidad y la paz en una sociedad que la democracia. Por tanto, yo creo que en clave interna chileno, él va a tender a un gobierno de una izquierda moderada. En el plano internacional, como dije, vamos a ver qué actitudes, qué compromisos asume. Desde luego, el gobierno cubano está pagando un costo político en imagen por apoyar este tipo de cosas, pero también por reprimir a sus propios ciudadanos.
Hay algo que llama la atención, y es que la justicia argentina ha ordenado el arresto de Diosdado Cabello si ingresa al país. Esto como que pone a Argentina en una posición muy variada porque hemos sabido de la estrecha relación de Cristina Fernández de Kirchner con el régimen de Nicolás Maduro. O sea, ¿cómo ves tú esta situación? Porque a mí me llama la atención. Me llama la atención que sencillamente miren en este momento los cañones contra los que fueron sus aliados. Está bajando el tono de ciertos países con relación a Nicolás Maduro, que sí ha permitido no solamente que el régimen de Putin cree bases militares, sino que están entrenando militares en su propio terreno. Dame tu visión sobre esto, que a mí me ha llamado tantísimo la atención.
Sí, eso de alguna manera consolida algo que venía avanzando en medio de las divisiones de propio partido de gobierno en Argentina, porque el presidente sí ha condenado, Alberto Fernández ha condenado al régimen venezolano en varias ocasiones. Desde luego coincido con lo que dice, esto es un punto importante porque es una orden que va contra uno de los jerarcas, algunos dicen que el más poderoso del régimen. Hay que darle seguimiento y ver si en realidad eso puede ejecutarse. Sí, Venezuela, contrario a lo que creen algunos gobiernos, no sé cómo algunos pueden cometer alguna pifia política, no es un aliado de fiar. Venezuela no respeta, no quiere a Occidente, no quiere a Estados Unidos. La dependencia energética de Venezuela debe ser limitada o debe ser eliminada. Es decir, Occidente tiene que buscar alternativas, por ejemplo, en temas económicos, en temas de combustible, para no depender de un gobierno antidemocrático como ese. Las dictaduras no son aliados de la democracia ni de Occidente. Siempre van a traicionar.
Efectivamente, esa es la razón por la que Boric ha tomado distancia con la dictadura de Nicolás Maduro. Te doy las gracias, Jackson. Seguiremos en contacto. Me encanta conversar contigo. Me encantan los proyectos del Observatorio. Y desde luego, las puertas de Radio Martí y las de este programa Tras la Noticia, como siempre, abiertas para ti y tu coherente discurso político y accionar con el tema cubano. Gracias, Yaxi.
Muchas gracias. Y
con Yaxi sirve, me despido en el día de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Juanito Pendaje en los estudios y la producción de Jaime Almeral. Los dejo ahora en sintonía con el resto de la programación de Radio Martí. Les saludo a su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en tus manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa. El arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos y, siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, ¡wow! Hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen. Cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.